SER Podcast.
Este viernes, los empleados de la biblioteca de Don Asensio conversaban sobre sus fanatismos literarios.
Pascual, tú, al ser de Albacete, ¿te has leído todo Follner?
¿Yo? Mi luz de agosto. Follner es un cansino. Es más de la zona de la Sierra del Segura, de los de Aina. Pero los de Pazondo y los de la Sierra de Alcaraz son más de la generación dorada rusa, ¿verdad, Manico?
De toda la vida. Aprendemos a leer con Dostoyevsky, Don Fiodor, como decía Don Ubaldo, que en paz descanse.
En mi casa éramos tan de Don Fiodor que castellanizamos su nombre y le llamábamos Don Teodoro.
Y como siempre ganábamos el concurso de citas literarias en la Feria del Pueblo, al Pascu y a mí, artísticamente se nos conocía como los hermanos Karamazov. ¿Y en Madrid, tú de quién eras?
Bueno, en Madrid funcionábamos por barrios y a veces incluso por calles. Yo, como me crié en el barrio de Palacio, por aquello de la vecindad, pues todos éramos de Javier Marías. No solo lo leíamos, sino que lo memorizábamos. Para los de Palacio, Javier Marías es como el rayo para los de Vallecas.
Ay, Dios, lo estoy oyendo y mira, me erizo toda, porque en Tenerife somos también de un escritor. En Santa Cruz, desde que Neruda nos visitó, todos recitamos a Don Pablo en todos los tenderetes sociales y familiares. Mi padre dicen que cuando nací yo lloraba tanto, tanto, que me recitó Me gusta cuando callas y Mano de santo hasta hoy.
Pues estáis fatal, ¿eh? Porque en Pamplona no somos de ningún escritor. Cada uno lee lo que quiere.
Será en tu casa, hombre, porque en la mía leemos por parejas de escritores y además con fanatismo. Mi hermana es de los Muñoz Molina Lindo y que no se los toque nadie. Mi padre de los García Montero Grandes, mi madre de los Portela Ovejero y yo de los Sastre Maldonado.
Pero estos hacen un podcast, solo escribe uno y no son pareja.
Sí, porque tú lo digas, a mí su podcast me parece muy literario, ¿qué pasa?
¡No, Iñaki, calma!
Es que este tío no me tiene que decir si Sastre y Maldonado escriben o no, o si son pareja o no. Es su vida, es su maldita vida y son literarios, ¿vale?
Va, tío, lo siento.
¡Suéltame, tío! ¡Que me dejes! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Déjame en paz!
Ay, de verdad, no puedo con la violencia literaria.
Ya, ¿y ese llanto desconsolado de dónde viene?
Viene de la sala de filosofía, ¡vamos!
Parad, parad, dejadlo tranquilo.
Ay, pobre muchacho, ¿pero quién es?
Es Lasalle, el tertuliano. Sí, desde que murió Jürgen Habermas está desconsolado. Viene todos los días a leerlo.
¡Ay, pobre!
Se ha quedado sin su gran referente.
Gonzalo Velasco también estaba muy tocado con lo de Habermas.
Ya, pero él es más kantiano en la gestión del dolor.
Ojo que la muerte de Habermas no suponga el final de las tertulias.
Hoy por Hoy Magazine, SER Podcast.
Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar la cumbiera intelectual. Me dijo al girar.
13 días después de Habermas, para la era de la intelectualidad, Antonio Martínez Asensio, buenos días.
Buenos días, Sastre.
¿Tú cómo llevas ese duelo?
Yo lo llevo bien, porque yo soy más de Schopenhauer.
Ah, mira, pensaba que me ibas a decir que eres más kantiano tú también. ¿No crees que hay como demasiado fanatismo literario entre los empleados de nuestra biblioteca?
Yo les he visto calmados hoy, porque normalmente están los delibelianos del barrio de Delicias de Valladolid, que solo leen El Camino y son más heavy todavía.
No estamos bien, ya lo ven. ¿Qué pensará de nosotros nuestra invitada de esta mañana, autora del relato Exilio, ilustrado por Agustín Comoto, editado por Páginas de Espuma, Clara Obligado? Clara, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
No se lleve tampoco una primera impresión, así no te lleves una primera impresión.
Es rara la impresión, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Sí, sí. Pues somos buena gente. Buena
posiblemente,
gente, sí.
Pero no se nota, ¿eh?
No, la verdad, no. Te lo vuelvo a preguntar a las 11, vale. Después de la hora y entonces ya me dices. Oye, ¿tú crees que el fanatismo no es bueno ni en la literatura, verdad?
Yo creo que es fantástico el fanatismo literario.
¿Ah, sí?
Sí. No sé cómo se puede vivir sin él.
En unos minutos vamos a entrar de lleno en Exilio, un relato que es la consecuencia dramática de algo que ocurrió hace ya 50 años, que todavía tiene heridas abiertas. Lo hemos ido hablando esta semana aquí en el programa, ese golpe cívico-militar argentino del 76 que dio paso a una de las dictaduras más sanguinarias del siglo XX, más crueles. Pero antes, Antonio, nos tienes que contar un libro en 3 minutos. Hoy, ¿cuál es el libro?
Pues mira, hoy he decidido que os voy a contar un cuento en 3 minutos para innovar.
Y eso no es trampa.
Bueno, no, ya verás, porque además como el tema de la semana, el libro de la semana es el que es, pues os voy a contar un cuento esencial de la literatura argentina, Casa Tomada, de Julio Cortázar, que está incluido en Bestiario y que apareció en 1947.
Sabes que si es Cortázar te lo voy a comprar.
Exacto, Cortázar, tiene muy buena prensa. Bueno, vamos allá. Todo comienza con dos hermanos que viven en una casa espaciosa y antigua que guarda los recuerdos de su familia y de su infancia. Hacen la limpieza por la mañana, levantándose a las 7 y a eso de las 11, el hermano le deja a ella las últimas habitaciones por repasar. Se va a la cocina. Almuerzan a mediodía, siempre puntuales. Ninguno de los dos se ha casado. Irene y su hermano han entrado en los 40 con la inexpresada idea de que el suyo es un simple y silencioso matrimonio de hermanos. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Se pasa el día tejiendo en el sofá de su dormitorio. Los hermanos no necesitan ganarse la vida. Todos los meses les llega el dinero de los campos y el dinero, pues, aumenta. La casa tiene un comedor, un salón, la biblioteca y tres dormitorios grandes en la zona más retirada. Luego hay un pasillo con una puerta maciza de roble que aísla esa parte del ala delantera, donde hay un baño, la cocina, los dormitorios de los hermanos, con un cuarto de estar que comunica los dormitorios y el pasillo. Irene y su hermano viven siempre de esta parte de la casa. Casi nunca van más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza.
Por ahora, todo tranquilo.
Sí, pero un día que Irene está tejiendo en su dormitorio, su hermano escucha algo en el comedor o en la biblioteca y también lo escucha al mismo tiempo al fondo del pasillo. Se tira contra la puerta antes de que sea demasiado tarde, la cierra de golpe, apoyando el cuerpo, echa la llave y se lo dice a Irene. Han tomado la parte del fondo. Ella contesta que entonces tendrán que vivir a este lado. Al otro lado han quedado muchas de las cosas que querían: libros, carpetas, pantuflas, una pipa de Nebro. Pero bueno, todo tiene sus ventajas. La limpieza se simplifica, Irene está contenta porque le queda más tiempo para tejer. Están bien, se puede vivir sin pensar.
De hecho, a veces puede ser lo mejor.
Pero una noche el hermano siente sed y cuando va hacia la cocina, desde la puerta del dormitorio, oye ruido en la cocina o tal vez en el baño. Se detiene y vuelve sobre sus pasos. Se quedan escuchando los ruidos a este lado de la puerta de roble. Él aprieta los brazos de Irene y la hace correr hasta la cancela sin volver atrás. Los ruidos se oyen más fuerte, pero siempre sordos a sus espaldas. El hermano cierra la cancela y los dos se quedan en el zaguán. Desde allí no se oye nada. Irene dice que han tomado esta parte también. El tejido le cuelga de las manos y las hebras van desde la cancela y se pierden por debajo de la puerta. Cuando Irene ve que los ovillos han quedado del otro lado, suelta el tejido sin mirarlo. Su hermano le pregunta si tuvo tiempo de llevarse alguna cosa. Irene contesta que no. Están con lo puesto. El hermano se acuerda de los 15.000 pesos en el armario de su dormitorio, pero ya es tarde. Son las 11 de la noche. Entonces él rodea con su brazo la cintura de Irene mientras ella llora y salen así a la calle. Antes de alejarse, el hermano cierra bien la puerta de la entrada y tira la llave a la alcantarilla, no sea que algún pobre diablo se le ocurra robar y se meta en la casa a esa hora y con la casa tomada.
Casa tomada de Julio Cortázar, que está incluido en Bestiario, que pueden encontrar en Alfaguara, también en De Bolsillo. Claro, tú además de lectora de Cortázar y admiradora, creo que has podido enseñarlo en el taller de escritura.
Sí, sin cansancio.
¿Cómo se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo es eso de poder enseñar a Cortázar?
Bueno, es muy fácil enseñar a Cortázar porque solamente leerlo es una clase maestra. Estaba pensando que tu resumen es más largo que el cuento, en realidad. ¿No? O sea, que tiene una capacidad de síntesis y es justamente un cuento de exilio este también.
Claro.
Porque es cuando él se va, se dice que es un cuento sobre el peronismo, ¿no? Que es cuando él se va de Argentina y tira la llave y se va a Francia.
Hay una fecha sobre la que vamos a ir volviendo, que ya hemos destacado esta semana porque se ha cumplido el 50º aniversario, 24 de marzo de 1976. Se acaba de cumplir esos 50 años de ese golpe en Argentina, terrible en sus consecuencias. Se cuentan en el relato Exilio de Clara Obligado. En unos minutos vamos a abrir sus páginas ilustradas por Komoto. Y entre tanto, como en este programa saben que nos gusta hablar mucho de libros, nos pueden seguir llamando al 900-100-800 para recomendarnos a aquellos que hayan leído y que nos quieran aconsejar, que quieran incorporar a los anaqueles a las estanterías de esta biblioteca. En el 900-100-800, ¿cuál es el libro que nos quieren donar?
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
El 5 de diciembre de 1976 llegué a Madrid procedente de Argentina. Lo hice en un avión de Iberia, que tomé en Montevideo, por el temor que me producían las constantes desapariciones en la frontera. Salí vestida de verano, como si fuera una turista que se dirige a las playas del Uruguay, y dos o tres días más tarde subí al avión que me llevaría a España, donde era invierno.
Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer.
Verán, esta es la historia de un libro, es pequeñito, tiene 106 páginas de tapa dura. Es verdad que igual entre los cientos de libros que se acumulan entre mostradores, mesas, estantes de una librería o de una biblioteca, pues cuesta verlo, aunque la ilustración de Agustín Komoto llama la atención. Pero ante la duda pueden preguntar por Exilio, un relato de Clara Obligado, ilustrado por él, por Komoto, como decía, editado por Páginas de Espuma.
¿Y por qué hay que preguntar por él? Porque las apariencias engañan y este libro, tan pequeño, es más grande de lo que parece. ¿Tú por qué has escogido hoy, Antonio, Exilio como libro de la semana?
Bueno, yo creo que es un libro extraordinario, profundo, emocionante y que cuenta el drama del exilio desde muchos puntos de vista que no se han contado tanto y que te impacta. Es una lectura muy rápida, pero maravillosa.
Exilio que arranca con una fecha que acabamos de escuchar ahora. Este era el primer fragmento, el 5 de diciembre de 1976. ¿Qué hay clara detrás de esa fecha?
Bueno, es una fecha que yo siempre me deprimo. Cuando llega el 5 de diciembre, sin darme cuenta, estoy triste. O sea, es un momento, el exilio, como ciertas emigraciones también, es un corte en la vida que hace que nunca más vuelvas a ser la misma persona, ¿no? Entonces es algo que vuelve a tu memoria, es algo que nunca se cierra.
Exilio no es una novela gráfica, es un relato ilustrado, ya hemos dicho, por Agustín Comoto, y hay un dibujo en esa primera página que se repite en diferentes formatos, en el que aparece un avión atado o anudado o ahorcado. ¿Qué simboliza ese avión atado que se quiere frenar o hacer volver a la tierra?
Bueno, lo primero es que yo salí desde Uruguay para que no me agarraran los servicios, digamos, claro, en la frontera. Suerte que no había internet, porque no hubiera quedado nadie en Argentina si hubiera habido internet en ese momento, ¿no? Y el avión voló hacia atrás. Su primera parada fue Ezeiza. Entonces estaba el aeropuerto rodeado de militares, que se cuenta en el libro, y yo pasé un momento de auténtico pavor, porque digo, me hacen desaparecer ahora y mi familia se entera dentro de una semana, ¿no?
El mismo avión que habías cogido en Montevideo para en Ezeiza, que no lo sabías.
No, claro, lo sabía de ninguna manera.
Qué horror.
De hecho, sí, hay una cosa muy bonita del libro cuando cuentas ese pasaje, que tú no solo cuentas tu historia, sino lo que hubiera podido ser, que es una cosa que tú tienes a lo largo del libro muy presente. Es decir, lo que me pasó, pero soy consciente de todo lo que me podría haber pasado también.
Y lo que le podría haber pasado a los demás. No, o sea, yo no quería hacer un libro contando mi experiencia personal, porque eso es personal nada más. Es un libro generacional que cuenta la experiencia de mucha gente a la vez. Por eso tardé tanto en escribirlo.
Eso te quería preguntar, porque como tú también tuvo esa experiencia de esa salida, voló aquel 1976, pero no es ni la tuya ni su experiencia, sino un libro para que lo lea, no sé si aquella generación que lo vivió o todas las que están por venir también.
Mira, es muy importante en el momento que estamos, por razones obvias, volver al tema de la memoria, cosa que ha hecho Argentina con las movilizaciones. Entonces, a mí me parecía que era sumar una pequeña voz a la voz. No, creo que la memoria es importante, hay que construirla entre todos, pero entre todos. No es mi memoria, es la memoria de todo lo que yo recordaba, ¿no? Y en el caso de Comoto, en principio, él me dijo que no quería hacer estos dibujos. Yo lo aprecio mucho, es un tipo que me encanta además, pero me dijo que no, que de ninguna manera. Entonces yo fui tirando de él, como del avión, y claro, lo que descubro es que él también es del exilio de una manera muy dura, porque llegó solo con 8 años, ¿no? Entonces, claro, por eso no quería. Y ahora cuando terminó me dice, este es mi mejor libro.
Qué maravilla.
Creo que le hizo bien.
Clara, y tú llegas a España en ese diciembre del 76, sin saber si vas a volver, si no vas a volver, llegas aquí, ¿qué te encuentras? ¿Cómo era esa España del 76? Se supone que democrática, pero todavía no. ¿Cómo era?
Bueno, yo era un poco naif porque era muy joven, ¿no? Entonces pensaba que había muerto Franco y todo había cambiado de la noche a la mañana. Claro. Grave error, grave error. Yo llegué a una España todavía en blanco y negro, triste, muy antigua, muy... Por ejemplo, yo nunca pude salir con un hombre español de esa generación porque vivían con su mamá. Eran cosas que a mí me dejaban como muy atónita, ¿no? Pero al mismo tiempo viví en el barrio de las Letras muy pronto, que era muy pobre, había muchas casas de prostitución en el barrio de las Letras. Al mismo tiempo yo era como un taxista, como una gran oreja que escuchaba. Entonces la gente del barrio me contaba su historia. Y eso para mí fue fascinante. Yo escuché la historia de mucha gente que volvía del exilio. Entonces no le contaban nada a otros españoles porque tenían miedo, pero a mí me contaban cualquier cosa.
Exiliados españoles que habían salido y que volvieron
y volvían
Franco murió.
Sí. En el mismo barrio veía a esa gente desfilar vestida de azul, ¿no?
Sí.
Tremendo.
Sí.
O una mujer que fue mi vecina, que fue mi primera, está en el libro además, para mí fue la primera persona que me hizo familia. Una mujer tan amorosa que fue un lujo conocerla. Entonces, eso fue hijo del momento también.
De la dictadura cruel y sanguinaria de Videla y toda una generación que huyó o desapareció, fue desaparecida, son también muchos los que se quedaron.
El día en que mi padre y mi hermana mayor cruzaron la frontera y regresaron de Uruguay, un amigo que los esperaba en el puerto les dijo que tenían que esconderse. Entonces mi hermana mayor conoció la terrible noticia. Habían entrado en su casa, su marido y su hijo habían sido secuestrados. Su hijo era mi ahijado, ni siquiera había cumplido un año. Madre, tu hijo
no ha desaparecido. Hablas del exilio y hablas del insilio, la gente que se quedó, como el padre, las hermanas de la protagonista del relato. Y cuando decías ahora, incidías en la importancia de hacer memoria, sobre todo en los tiempos que corren, no solo de aquellos que se fueron, sino también de los que no tuvieron más remedio que quedarse.
Sí, hay todo un debate en Argentina, es muy interesante cómo se ha trabajado el tema de los derechos humanos y de este periodo, y se van sumando conceptos, ¿no? Entonces el concepto del exilio, que es un concepto que manejamos hace años, hace un tiempo se suma la idea de insilio, la gente que se quedó y además de quedarse tuvo que esconderse y además de esconderse estaba en un peligro gravísimo. O sea, pues yo me fui y había servicios en España, ¿eh? Había servicios de Argentina, pero no era el terror que teníamos en Argentina. En cambio, la gente del insilio vivió todo eso doblemente. Entonces, a mí me gusta incorporarlos, claro.
Claro, porque esa gente que se quedó, que también se cuenta en el libro, esa historia horrible de los desaparecidos y de los desaparecidos que tiran al mar desde aviones, bueno, una cosa terrible. Tú reflexionas o piensas también qué te hubiera pasado o sabes qué te hubiera pasado si te hubieras quedado.
Sí, estoy viva por 24 horas. O sea, yo me fui porque estaba ya en una situación muy peligrosa, decidí irme y allanaron la casa de mi hermana verdaderamente donde yo estaba viviendo y sobreviví, pero por milagro. O sea, no se llevaron a mi sobrino, eso es parte de otra historia. Vale. Pero podría haber sucedido perfectamente. Entonces yo siempre pienso que me ha sido regalada cierta parte de la vida y que la tengo que usar bien.
Por 24 horas.
24 horas justas, ¿eh?
¿Vuelves mucho a aquello? ¿Lo piensas mucho?
Bueno, yo no soy una persona muy pesimista ni atada al dolor, pero me parece que mantener la memoria es importante, ¿no? Yo creo que la memoria tiene que ser como una herida fecunda. O sea, algo que te empuje hacia adelante, porque si no, ¿para qué sobreviviste? O sea, no soy melancólica, pero sí que tengo memoria.
Hay otros personajes en la novela también, bueno, se cuentan muchas historias está muy bien cómo según vas leyendo, vas viendo esas diferentes posibilidades de todo lo que podría pasar. Algún personaje, hay uno que a mí me ha gustado, que se llamaba Chango, ¿no? Que es un personaje real que formó parte de tu vida, que es el que casi al final de la novela dice, del relato dice que el exilio no se acaba nunca, ¿no? ¿Quién era este Chango?
Chango era mi pareja. Y sí desapareció.
Sí.
Sí. Entonces, en este libro hay un homenaje a Chango que lo hace vivir, que esa es la posibilidad de la literatura, ¿no? Entonces, la mujer a la que le cuentan la desaparición del hermano es la hermana de Chango. O sea, esa historia está metida, pero la ficción me permite hacerle un pequeño homenaje porque no está ni el apellido ni nada.
Claro.
Y darle una vida que no tuvo.
Clara, ¿y el exilio no se acaba nunca?
No, no se acaba nunca. Estamos ahora hablando
no
de ello.
No se ha acabado ahora.
No, es algo que te marca con mucha tenacidad, como si muere un hijo o si las grandes pérdidas, ¿no? Dice Borges, los hechos graves están fuera del tiempo. Y es verdad, está fuera del tiempo. Y a mí me constituye como persona y como escritora.
Hay muchos momentos que son... lo comentábamos antes y le decía a Antonio, le agradecía a Antonio que hubiera escogido tu libro porque es un libro que a lo mejor pues no hubiera parado en él en la librería y considero que es una pequeña joya porque te lleva a muchos sitios, pero hay muchos momentos que impactan. Por ejemplo, la última vez que se... antes del exilio, antes de la salida, cuando tú ni siquiera eres consciente que te quedan, que estás a 24 horas de decidir tu destino, el último momento que se reúne la familia, ese último... es un momento que golpea ese.
Golpea, pero mi hermana menor, que era actriz entonces, monísima, se dedicó a hacer el loco en una esquina y a burlarse y a ligarse hombres y mandarlos al diablo. Y yo digo, ¿cómo la risa ayuda a los momentos graves, no? Porque era un momento grave. Sin embargo, yo lo recuerdo con mucho cariño el momento. O sea, no lo recuerdo de manera patética porque de verdad me estaba yendo de la muerte también. La presión en ese momento era insoportable. Entonces, para mí, lo de menos era salir del país.
Y cuando decías antes que en tu llegada aquí, en el exilio, también había servicios argentinos aquí, ¿cómo era la gestión de ese miedo? Es decir, te vas de tu país, te tienes que ir de tu país, escapando de una muerte segura, pero cuando llegas a otro, sigues con miedo a que te puedan perseguir.
No solo eso, sino que la transición tampoco fue un juego de niños. En la esquina de mi casa murieron los abogados de Atocha, que uno no recuerda cómo fue la transición. Fue muy violenta la transición. Entonces te daba miedo todo el tiempo distintas cosas. Y una de las Madres de Mayo desaparece en Madrid, o sea que sí había connivencia de los servicios, ¿no? O sea, que eso estaba ahí.
En el exilio también hay competencia. No todos los exiliados son iguales.
Los exiliados argentinos no teníamos tanta suerte como los chilenos. Ellos eran comunistas o socialistas, algo que se comprendía en este nuevo contexto, y recibían la escasa solidaridad que se repartía desde las instituciones. La muerte de Allende conmovía a cualquiera, actuaba como carta de presentación. En cambio, muchos de nosotros, los argentinos, habíamos adherido a ese fenómeno que se llamó Perón.
¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí?
Este fragmento me impactó mucho, esto de decir Allende era una carta de presentación, porque, bueno, y al final dices, claro, se sabe si socialistas, comunistas, tal, pero ¿cómo entender la realidad de Argentina, ¿no? La composición política de aquel país, Perón, además aquí... ¿Cómo viviste esa o cómo era esa, no sé si llamarlo clasificación, pero sí diferentes maneras de ver a las personas que llegaban de América Latina, cada uno con la realidad de su país?
Claro, la Segunda Internacional le dio a los... El socialismo era la Segunda Internacional, ¿no? O sea, le dio a los socialistas chilenos, que yo después me casé con uno, por cierto, les dio un estatuto de todo lo que había para dar, se les dio a ellos. Era poco lo que había para dar, por cierto. España no acogió el exilio en absoluto, ¿no? Pero bueno, nosotros nos quedábamos fuera de todo eso. Yo trabajé en un centro de propaganda de Felipe González en su momento, las primeras elecciones. Historias muy cómicas si las miras desde lejos, ¿no? Y bueno, y en esa época, claro, ser argentino, yo decía, yo era de filiación peronista más bien, lo que era el peronismo de izquierda en ese momento. Y me decían, claro, Perón, muy amigo de Franco. Entonces claro. Te quedabas, yo digo, yo necesito un psicoanalista para claro. Esto.
Es que en el fondo, el peronismo, si no soy peronista de izquierdas, es como si a alguien le dijeras, bueno, es que yo soy franquista de izquierda.
Es un oxímoron.
Exacto, es una cosa rara el peronismo.
Sí, bueno, es nuestro tema. Bueno, no. Las realidades políticas son raras y yo dentro del contexto lo entiendo, pero claro, desde España, imposible.
Bueno, y el libro está lleno de otras historias. Hay algunas que son alucinantes, como la historia de Tanzania, de ese exiliado que llega y al final, pues bueno, pues le ofrecen irse a Tanzania y como tampoco tiene a dónde ir, pues va a Tanzania. Hay otra historia en Brasil, otra en Londres y luego también en nuestro país, el taxista que lleva a la exiliada que acaba de llegar a un hotel que es casi un club de alterne, ¿no? O el baboso que le da trabajo en una inmobiliaria. Y luego una historia que a mí me mató también, me ha matado también, que es la historia de ese gallego que vuelve del exilio y va a ver a su madre, y va a su madre a una aldea gallega a contarle
lo que le pasó.
Bueno, y a contarle que sí. Es abuela, que ella ni siquiera lo sabe, ¿no? Y la protagonista dice, bueno, es que le va a dar un infarto a la pobre mujer, ¿no?
Pues mira, nada de lo que pasa en el libro es mentira.
Yeah.
O sea, yo el libro, menos algunos nexos que necesitaba por el tema claro. De la ficción, todo lo que sucede le pasó a alguien.
Que son historias que te han ido contando a ti, que has ido
recopilando.
O me contaron,
o me pasaron. La del español que viajaba conmigo, eso me pasó a mí. La del taxista que me dejó en un hotel de alterne, o sea, que daban por hecho que era prostituta porque era joven y latinoamericana, por hecho lo daban. Eso me pasó a mí. No, yo era una niña bien de colegio francés. No, era como rarísimo. O sea, de pronto tenías otra personalidad, eras otra persona. Yo no sufrí por eso, mira, me hacía gracia.
O sea, por llegar de fuera, joven, mujer, latinoamericana, dieron por hecho que era... Que...
Se daba por hecho. Me acuerdo en la plaza de Tirso de Molina, yo estaba ahí vestida de lo más guapa según mi versión, y se me acerca un señor y me dice, señorita, ¿usted trabaja? Y yo le digo, claro. Y me dice, ¿cuánto cobra? Y digo, sas. ¿Cree que soy prostituta? En fin.
Cuando decíamos antes que el exilio no acaba nunca, Clara, y que todavía sigue, cuando te instalas aquí, la vida del exiliado respecto a su país, no sé si hay sentimiento de culpa por haber escapado y haber dejado a familiares, a tus seres queridos allí. No sé si se afronta como una, bueno, aquí soy otra persona, o es un punto y seguido. ¿Cómo es eso?
Bueno, la vida va siguiendo y uno va cambiando también, pero la primera sensación del exilio es la culpa. Sin duda, ¿no? ¿Por qué? Porque no te mataron, porque no te torturaron, porque pudiste salir, ¿no? Es una sensación que el enemigo mete en tu cabeza realmente, ¿no? Porque pensar que un exilado es culpable es un absurdo, realmente. Hay grados de tormento, hay grados de dolor, pero eso no te convierte a ti en culpable, ¿no? Y es un debate que se da muchas veces. Tú te pudiste ir, yo me tuve que quedar. Bueno, yo creo que este libro colabora en hablar entre nosotros también.
Claro. Y luego también cuentas otra cosa importante, que es la vuelta. Cuando se vuelve, que también hay muchas vueltas y muchas vueltas posibles.
Nunca
y una
se
de
vuelve.
Ellas, bueno, nunca se vuelve, pero la primera vez que tú vuelves a Argentina, que también hay gente que piensa que el exilio es una especie de balneario también, ¿no? Quiere decir que has estado de vacaciones, ¿no?
Sí, yo empecé a trabajar el tema cuando se empezó a hablar del exilio dorado.
El exilio dorado.
¿No? O sea, un poco lo que le pasa al rey de España, o sea, lo mismo, mira, es igual fue, ¿no? Entonces dice, no, aquí falta un relato, de esto claro. Hay que hablar también. Esto es una parte de la violencia, no la peor, pero es una parte de la violencia y debe ser reconocida. Y además engancha con lo que le pasa a muchos inmigrantes hoy, que también hay que hablar de ello. Es parte de lo mismo.
Claro, y dices que nunca se vuelve porque al final, aunque tú vuelvas a tu país, pasado el tiempo y pasado un exilio, al final, aunque vuelvas a estar en tu país, sigue siendo una exiliada.
No, y además ni tú vuelves a ser de tu país del todo, porque yo soy, me considero extranjera a mí misma, no soy ni argentina ni española, y a mucha honra además me gusta ser extranjera. Y cuando llegas allí, siempre en algún momento hay una cierta suspicacia contigo. Cuando estás aquí, nadie te reconoce como español. Entonces, es tierra de nadie. Entonces yo creo que estos terrenos difíciles o infértiles pueden ser muy interesantes también, sobre todo a nivel creativo.
Entonces, si yo te pregunto de dónde eres, ¿qué me dices?
Soy extranjera.
¿Extranjera de dónde?
De ningún lugar.
Conocí a gente que festejaba la Navidad a la hora de su país. Conocí exiliados que se aprovechaban de los que estaban en peores condiciones. Conocí a gente que ya conocía y que ahora parecía 20 años más vieja. Conocí a intelectuales importantes que se habían quedado sin identidad. Conocí a personas que se despertaban gritando, algunas que habían perdido a toda su familia. Conocí a una muchacha que había concebido un hijo después de ser violada en la cárcel y cuyo novio, también víctima de la tortura, mató al niño a patadas. Conocí tantas cosas que no me caben en el recuerdo.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Han pasado los años y me vuelve ese recuerdo. Los sueño una y otra vez. Malditos sean, mil veces malditos, los que me partieron la vida en dos. He tardado mucho en llegar a odiarlos. Voy descubriendo que me vaciaron de pasiones, que el esfuerzo por ir queriendo otros acentos solo me dejó energía para seguir viviendo. Ni siquiera la rabia supo mantenerse a flor de piel.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Exilio es la novela de esta semana en la biblioteca que compartimos con Clara Obligado, con su autora, con Antonio Martínez Asensio, en los 50 años del golpe de Videla. Este fragmento que escuchamos ahora, Clara, ¿te costó mucho llegar a odiar?
Sí, porque toda tu energía vital estaba puesta en sobrevivir.
¿Y sigues odiando ahora?
Sí, claro. Me parece un sentimiento como cualquier otro y me parece un sentimiento lícito.
Clara, ¿sigues buscando ese alguien que te diga yo te conozco de todas tus vidas, para que todo tenga sentido?
No, ya no. Yo ya me acepto como una persona fragmentaria, una especie de puzzle de experiencias, ¿no? Pero tiene que ver con la edad también. No, ya no necesito que me reconozcan de fuera, sé quién soy.
Tú que sigues la actualidad española y la argentina, ¿cuál es más entretenida?
Hombre, entretenida la Argentina, que te levantas cada mañana con un soponcio de distinto tono.
Bueno, aquí no estamos mal tampoco,
no
de soponcios,
mal,
¿eh?
No estáis nada mal, aquí nada no estamos, mal, estáis no mejorando, mal. Mejorando progresivamente, ¿sí? Mejorando hacia atrás, digamos.
Le recomendamos mucho, mucho esta novela Exilio, 106 páginas, páginas de espuma, ilustrada por Komoto, que es un libro sobre algo que ocurrió hace 50 años y que sin embargo sigue siendo tan necesario su reivindicación y su relato medio siglo después y todo el tiempo que falta. Seguiremos hablando de la novela, pero sabes que para venir a la biblioteca nosotros exigimos a cambio un pago. Tú te tienes que venir con un libro debajo del brazo.
Uno finito elegí.
Finito, bueno, vale, sí. Vale. Aquí no, aquí como no hacemos como esa aplicación que te dice cuánto tiempo tardas en leerlo. ¿Sabes? Estas aplicaciones que te dicen este libro
no
te lo lees en
no
una hora.
No me cuentes cosas horribles,
no,
por favor.
No, bueno, pues en esta distopía ya vivimos, ya
el,
lo siento.
El exilio sí, pero eso no,
ya,
por
ya,
favor.
Ya. Pues que sepas que hay alguien que dice exilio, claro, obligado. Te lo puedes leer en 37 minutos.
Dios.
Claro, es que ya sé que no se escribe por eso, pero en fin. ¿Qué libro te has traído tú?
Hombre, yo me he traído una maravilla que veo que no tenéis ni un libro de este autor en la biblioteca.
Ah.
Ni un libro tenéis aquí. Kate Chopin, una autora que escribe una novelaza en los últimos años del siglo XIX, que es El despertar, que es una especie de Madame Bovary, pero contada por una mujer, lo cual hace que sea absolutamente otra historia, que el voltaje de sensualidad suba notablemente, la diversión también sube, y creo que es una manera de mirar un siglo que hemos mirado siempre masculino.
Maravilloso, o sea, yo no lo conocía, pero vamos, me voy a lanzar a por él, vamos. O
de
sea,
cabeza, además es mucho mar, te puedes tirar de cabeza.
Yo sí, fíjate sí. que pensaba que era una mujer de en la actualidad cuando Clara, cuando vi de qué trataba, pero no, una mujer de contemporánea de Flaubert, del 19, que escribe un libro absolutamente para esa época, vamos, o sea, no moderno, vamos, en lo siguiente.
Además es una novela finita, que es una modernidad y es cuentista también.
Y claro, que la prohíben, la cancelan
se
en ese
acaba
mismo
su
instante.
Esa novela nunca más vuelve a escribir.
Pues hay que traer varios ejemplares, entonces con uno podrías haber traído más de uno también.
Y para regalar en la puerta, ¿verdad?
Exacto. Sí, una gran escritora de relatos, que creo que también están editados en
muy graciosa, muy, con sí. muchísimo humor.
Kate Chopin.
El despertar de Kate Chopin. Aquí está nuestro empleado hoy en biblioteconomía, Pepe Rubio, buenos días.
Buenos días.
Pues, ¿tú me dirás por qué?
Pues fíjate que El despertar de Kate Chopin, ahora que habéis hablado de la aplicación dice que se lee en 7 horas y 1 minuto. A mí me hace gracia lo del minuto. El 1 minuto ya me parece apasionante. Bueno, pues
en 1 minuto se pueden hacer tantas cosas. Tantas Pepe Rubio.
Tiene un cuento que se llama Historia de 1 minuto. Sí.
Bueno, pues vamos con las novedades. La primera es una reedición a 20 años luz de Elsa Osorio, la ha reeditado Ciruela. Es una novela sobre el robo de niños por parte de la dictadura argentina y la labor de las Madres de Mayo. El nacimiento de su hijo permite a la joven Luz poner en duda su verdadero origen. ¿Era ella, como había creído durante 20 años, hija y nieta de adeptos a la dictadura argentina? ¿O por el contrario, era la hija nacida en cautiverio de 2 desaparecidos? La respuesta está en la lectura.
Y bueno, la justificación para reeditarla ha sido que le han entregado el premio literario Amnistía Internacional, pero bueno, yo creo que no hace falta excusa para publicar este librazo. Yo lo leí cuando se publicó hace, yo creo que 30 años
mucho
casi
tiempo.
Y me maravilló. No, bueno, yo ya tenía ya tenía una pila de años entonces y me maravilló sobre esta historia de los niños colocados o robados sí. por los militares argentinos.
A 20 años luz de Elsa Osorio. ¿Y la otra?
Más reciente, pero también argentina, La vida toda de Ángel de la Calle, Jordi Sampera y Ana María Ruiz en Garbus Book. Novela gráfica. El protagonista es Daniel, psicoanalista argentino de mediana edad. Vive exiliado en París desde el golpe de estado de Videla. Su vida transcurre sin sobresalto hasta que una llamada inesperada lo cambia todo. El Banco Nacional de Datos Genéticos de Argentina ha registrado un positivo, pero lo que ha encontrado no es su hermana desaparecida, es su hija. Sin embargo, Daniel no ha tenido hijos con ninguna de sus compañeras de vida.
Bueno, así empieza esta historia sobre el pasado reciente de Argentina y los crímenes de la dictadura y la represión. Esta es una novela gráfica maravillosa, escrita y dibujada a 3 manos. Bueno, me parece fantástica. Pero además, cuando termina, antes de cerrar el libro, pone algunas coordenadas históricas para leer La vida toda. Y bueno, también hay una muy buena explicación para quien, o alguien de las nuevas generaciones, o para quien no tenga claro de qué está hablando La vida toda, para que lo entienda. A mí me parece delicioso esta novela gráfica.
La vida toda y A 20 años luz, las novedades que incorporamos. ¿Alguna cosa clara que comentar sobre ellas?
Bueno, A 20 años luz la leí hace un montón de tiempo. O sea, es una novela que está muy bien. La otra me la voy a llevar si me la das.
Claro que tenemos el carnet de biblioteca y ya está. Lo que pasa es que a los 15 días lo tienes que devolver. Porque si no, no ponemos sanción.
Hombre, no tengo tiempo, estaré leyendo.
En el 900-100-800, Mercedes de Vitoria, buen día, buenos días.
Egunon,
buenos días. Cuénteme, ¿cuál es el libro que usted quisiera incorporar?
A ver, lo primero, darte la enhorabuena por tus libros. O sea,
muchas gracias.
Gracias. Y esperándote en el programa. Bueno, esperando.
Pues muchas gracias. Aquí estoy. Cuénteme, ¿cuál es el libro que incorporamos?
El libro es La librera de Madrid, de Mario Escobar, muy ad hoc con un escritor. Es un homenaje a todas las librerías, ese santuario, que es una librería, a los libreros que tanto nos aconsejan, y sobre todo al libro que es ese refugio para los momentos buenos, los malos, los regulares, para todos. Es la historia de Bárbara, una alemana que sale huyendo de Alemania en el año 34 cuando sube el partido nazi y va a Madrid con la intención de abrir una librería, y por ella, mediante ella, vamos a conocer la historia de España. Desde ese año 34, vamos a final de la República, vamos a conocer la guerra, vamos a conocer el principio de la dictadura. Es un libro tan recomendable en estos momentos, que hay gente que dice que se vivía mejor antes, sobre todo las mujeres como yo, ya muy viejitas. Vamos a ir viendo todo, vamos a conocer a muchos personajes históricos, porque está escrita de maravilla por Mario Escobar. Vamos a ir viendo, o sea, todo, como para unos ella es una espía, por lo tanto va a estar, para otros es detenida por la Chequia, si no es por los otros, si no es como le roban a mi hijo, si no es como se ha casado con un diputado socialista. O sea, vamos a ir viendo todos los sesgos de la historia. Pues siempre con ella y siempre con un libro y esa librería.
Lo anoto aquí, Mercé.
Yo creo que es el que nos va a decir todo y el que nos va a decir de verdad dónde está la libertad, que está en leer los libros.
Sí, la libertad en los libros. La librera de Madrid, de Mario Escobar. Mercé, muchísimas gracias.
Está en Ediciones B.
A vosotros, gracias. Adiós. Por el programa.
Déjame, Clara, hacerte una pregunta, porque claro, en un país con las librerías y bibliotecas como había en Argentina, y hay en Argentina, ese contra, cuando llegaste aquí, tu primera vez, ¿te acuerdas de la primera vez que entraste en una librería aquí en España?
Me acuerdo cómo no encontraba libros. Quería buscar un texto de Brecht, Antígona de Brecht, me acuerdo. Antígona de Sófocles, no lo encontraba. Pero después vi aparecer las poesías completas de Miguel Hernández. Ah. O sea, vi aparecer cosas que yo ya había leído en Argentina. Obras completas de Antonio Machado, que tampoco estaban editadas aquí. O sea, a mí me tocó ver la oscuridad y ver la aparición de la luz.
Cruz, desde Alcoy, buen día, buenos días.
Hola, buenos días. Yo quería recomendar el libro El jardinero y la muerte. Es de un escritor búlgaro que se llama de apellido Gosponidov, y es la vida de él basada en la relación que tiene con su padre, presenciando el final de su vida. Es un libro que habla sobre padres, sobre hijos, y es un libro triste, profundo y a la vez muy tierno. Lo recomiendo, creo que es un libro muy interesante.
El jardinero y la muerte, de Gosponidov. Déjame preguntarte, Cruz, ¿cómo llegaste a este libro?
Bueno, pues realmente llegué porque sigo a una persona que recomienda muchos libros que me gustan. Ajá. Y los recomendó.
Pues nos quedamos con ese título,
El Impedimenta.
En Impedimenta. Gracias, Cruz, feliz fin de semana.
Gracias.
Adiós. Elena, hola, buenos días.
Hola, buenos días, José Luis.
Elena llama desde Logroño. Cuénteme, ¿cuál es su libro?
Pues mira, voy a recomendar un libro de Leonardo Padura, que se titula Como polvo en el viento. Es un libro, desde mi punto de vista, maravilloso. Es la historia de un grupo de amigos, algunos de ellos se exilian de Cuba, cuenta muy bien la historia del exilio y del insilio, que es lo que habéis estado hablando hace un ratito. Va hacia adelante y hacia atrás en la vida de los personajes, pero sin confundir en ningún momento. Es un libro muy denso porque tiene muchas páginas, pero es un libro muy entretenido porque dentro del libro hay muchas historias. Hay una historia de amor, hay una historia de misterio, cuenta la historia de Cuba. Es un canto a la amistad, al sentimiento de identidad, a lo poderoso que puede ser el amor, no solo el amor amoroso, sino el amor en su concepto más extendido. Y luego hay que escuchar, mientras se lee el libro, claro, la canción de Kansas, Polvo en el viento. No sé si Leonardo Padura se inspiró en el título de la canción para escribir su libro, y le puso el cómo por delante para no plagiarlo. Y yo lo interpreto como que efectivamente el polvo en el viento no es nada. O sea, somos insignificantes y no duramos nada. O sea, somos muy efímeros y tenemos que tener muy puestos los pies en el suelo.
Desde luego. Elena, gracias.
Espera, te tengo que decir una cosa. Dime. Acabo de hablar con mi hijo, que me ha llamado hace un momento, no por esto, sino por otra cosa, y me ha dicho, por favor, que te diga que es muy fan tuyo, que escucha tu podcast contigo y Maldonado todas las semanas.
Pues muchas gracias. ¿Vale? Dile que tiene muy buen gusto, dile de mi parte. Elena, muchas gracias.
Vale. Muchas gracias a vosotros.
Adiós, como polvo en el viento.
Es tan tusqué como todo Padura.
Hola, Pascual Donate.
Muy buenas.
Mira, verás, Clara, Pascual Donate es nuestro empleado de la biblioteca que se dedica a pasear por los pasillos de la radio porque a veces descuidamos, dejamos sin caer algún libro y se nos pierde. Y claro, él les da una segunda o tercera vida.
Muy bien.
Hoy no sé qué te has encontrado.
Sí, pues mira, un libro que yo creo que a Clara le va a gustar además. Mira, lleva varios meses aquí, se publicó el año pasado. Se titula Extranjero en todas partes, los días argentinos de Witold Gombrowicz. Es una biografía de un escritor polaco que...
Hombre,
que
no es un escritor, es el escritor.
El escritor, efectivamente. Bueno, esta biografía está firmada por Mercedes Alfon, está publicada en Anagrama, en la colección Biblioteca de la Memoria, y el libro empieza, bueno, pues con la llegada de ese escritor, claro, allí a, por casualidad, ¿no?, en un barco a Argentina y le sorprende la Segunda Guerra Mundial. Y entonces es cuando decide quedarse, no volver a Polonia, y pasa allí 24 años en Argentina, pues hasta que el año 63 decide regresar a Europa. Es una biografía, pero también es la historia de los cafés, de las tertulias y de la bohemia bonaerense.
Es la época de Borges, además, ¿no? Es una época interesantísima y él se siente argentino. Yo creía que era argentino, de hecho.
Gombrowicz.
¿Quién Gombrowicz.
Abandonado ese libro?
No tengo ni idea, pero estaba
ahí. Había abandonado algunos.
Estaba en la zona
no.
de la ventana, ¿eh?
Sí, y también tiene una relación con el teatro, que hoy es el día, hay que recordar.
Sí, también
es
porque
el
día, también es
día internacional del teatro.
Sabes que yo he hecho hoy un poco de ti, porque esta madrugada cuando venía al estudio me he tropezado con un libro y digo, pero esto, Historia de la Alegría. Y he pensado que en los tiempos que corren...
Veo que es un libro pequeño.
Sí. Bueno, pero lo dices por los minutos que puedo dedicar a su lectura.
Ya. La alegría, una sonrisa. No. Ya.
Dice, viaje al corazón de nuestra intimidad. Y me ha parecido muy interesante que alguien le pueda dedicar tiempo a investigar sobre en qué momento, a partir de la alegría, se puede hacer una historia del mundo. Y bueno, ya os contaré. Es verdad que tengo como una pila de libros por leer, pero en fin, si yo sería peor que tú, yo el libro lo devolvería a los 15 meses, no los 15 días. Un libro, una hora, Antonio.
Pues mira, esta semana vamos a contar Tempestad en junio, que es el primer libro de Suite francesa de Irene Nemirovsky, que ya sabes que
adoro,
es un proyecto
adoro
que...
Adoro Nemirovsky.
Claro, iban a ser 5 libros. Bueno, pues murió en Auschwitz y en el 42 y dejó solo 2 de esos 5 libros, y Tempestad en junio es el primero y es una maravilla.
Cuando la gente dice que no tiene tiempo para escribir, Nemirovsky es un buen ejemplo.
¿Qué? Como yo,
perseguida, por ejemplo, tomo la charla de hoy. O sea, perseguida por los nazis, escribió Suite francesa.
Y cuenta qué pasó en París cuando entraron los alemanes. Quiere decir, habla también de los refugiados, de lo que ocurrió, con lo que cuando lo lees también es tan actual.
Es maravilloso.
Es maravilloso, sí. Maravilloso.
¿A ti te pasa que no tienes tiempo para qué cosas, Clara?
Yo no tengo tiempo para nada, solamente
¿estás aquí?
Leo, doy clase y viajo, como si hubiera perdido la cabeza.
Bueno, hombre, no está nada mal. ¿Vuelves mucho a Argentina?
Voy todos los años y me da como una fiebre militante, doy clase, voy a clubes de lectura. Yo no podría vivir sin Argentina, hay una pasión cultural que a mí me estremece y me constituye también, ¿no? Me encanta ir.
¿Y sigues mucho la vida de tu país a través de sus libros? Es decir, cuando vas aquí a una librería en España, ¿buscas saber cuál es la novedad argentina y al revés?
Yo me considero extranjera leyendo, leo una mezcla de cosas, no leo por país, me parece que la frontera es un criterio literario pobre.
A mí me parece maravilloso eso de irte a una librería en Buenos Aires, como me pasó a mí la última vez que estuve en Buenos Aires, y plantarme en la mesa de novedades. Y no conocer a nadie.
A nadie.
Y no conocer a nadie. Y dices, yo que me las doy de leído y de que yo que sé mucho, y de repente te pones una mesa de novedades en Argentina y conoces a los 3 clásicos, a Tomás Eloy González, pero realmente no conoces a nadie los que hay en esa mesa de novedades. Y es maravilloso.
Pues qué ganas de seguir leyendo, de volver a leer Casa Tomada, por cierto, de Cortázar y otros cuentos de Bestiario, y este libro que hoy le recomendamos, porque de verdad que nos ha... Hay libros que no sabes por qué razón tocan alguna fibra, y este desde luego es uno de ellos, Exilio de Clara Obligado, con las ilustraciones de Komoto. Espero que hayas estado a gusto y bien.
Fantástico, no me quiero ir, estoy agarrada al micro y no me quiero ir.
Pues mira, ahora vamos a hablar de música y vamos a escuchar música en directo, o sea que el plan no está nada mal.
Me tengo que ir a leer, no puedo.
Es verdad, pero si me acabas de decir que no tienes tiempo para nada.
Es verdad, me voy corriendo.
Es que adiós, Clara Obligado. Chicos, hasta la semana que viene.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.